trae invitados especiales.
Sí, señor. Ha aparecido, como dije ahí en la venta inicial, un monstruo de río en el Río de la Plata. Estamos hablando de un esturión. Mira. Un esturión, una especie de Eurasia. Y uno dice, ¿qué hace acá un esturión? Una especie que puede llegar a medir de 2 a 4 metros. Hay 26 especies de esturiones. Normalmente son todas del hemisferio norte, pero sabemos del esturión se saca el caviar, producto muy valioso, muy requerido y muy caro, y por lo tanto se han hecho intentos de cría en otras partes del mundo para justamente generar ese caviar que ya era tan difícil de obtener en la naturaleza, porque están las 26 especies de esturiones casi al borde de la extinción, producto de la intensa presión que han tenido. En ese contexto, han aparecido en los últimos 20 años, yo hace 25 que hago una página de pesca en un diario, el primer registro que tuve de esturión fue de 1999, y así periódicamente han ido apareciendo cada 2-3 años apariciones de esturiones. En 2016 han pescado en el Pejerrey Club de Quilmes. En septiembre del 2021, socio Hugo Fernández de la Asociación Argentina de Pesca también logró un esturión. Y ahora apareció uno en el Parque de los Niños, pescado esta semana por un aficionado de nombre Hugo Chávez. Todas estas apariciones de esturiones que he ido registrando a lo largo de tantos años son de esturiones chicos, ¿no? De esturiones de menos de un metro. Es el tamaño de cría, digamos, que en la acuicultura intensiva se crían en piletones estos peces. Y el problema es cuando los pasás a acuicultura extensiva. ¿Qué diferencia hay? Una cosa es criar en un piletón, en un tanque, sí, y otra es pasarlo a un río, aprovechando la corriente del río. Hablabas hace un rato vos de que ahora por la zona de Concordia, el río Uruguay, hay inundaciones. Bueno, hay un criadero en San Gregorio de Polanco, Uruguay, hay un río ahí que se llama el Río Negro, y bueno, evidentemente estos esturiones, que no tienen otro punto de existencia, han fugado de ahí en fugas periódicas, y la cuestión es, ¿están criándose en el Río de la Plata? ¿Estamos ante la presencia, el avance de una nueva especie que llega para quedarse? A ver, pensemos, son especies que pueden migrar 3.000 kilómetros, que pueden llegar a pesar una tonelada y media y que pueden vivir en algunos casos más de 100 años.
O sea, 100 años, mira.
Más de 100 años. Y otra cosa, han permanecido casi inalterables desde la época de los dinosaurios. Este es un testigo de la historia de la vida en el planeta. Así que bueno, la respuesta es que aparentemente no encuentran condiciones de cría favorables por cuestiones térmicas, porque no encontrarían las camas de piedra adecuadas, el Río de la Plata es fangoso. En fin, así como para cuestiones sociales la justicia es el gran árbitro, para las cuestiones biológicas los biólogos son nuestro punto de referencia, y hemos consultado a Claudio Baigún, un especialista en especies exóticas, integra la Fundación Wetlands, Humedales, y trabaja con Luis Espínola, que es del INALI, Instituto Nacional de Limnología. Y bueno, entre ambos han desarrollado estudios de especies exóticas, y apelamos a él para que nos diga qué pasa con las exóticas en nuestro país y qué puede pasar con los esturiones que están apareciendo esporádicamente en el Río de la Plata.
¿Son las especies exóticas una amenaza para la ictiofauna nativa en Argentina? Las especies exóticas ingresan al país de la mano del Perito Moreno, quien en 1904, al visitar los lagos del sur y verlos, entre comillas, vacíos, supone que trayendo salmónidos se pueden poblar estos lagos y contribuir a que tengan peces. La ictiofauna nativa no era conocida, y mucho menos la de la Patagonia. En realidad los lagos seguramente no estaban vacíos, tenían percas, tenían bagres aterciopelados, tenían puyen, tenían pejerrey patagónico, especies que todavía existen, por supuesto, pero que a partir del ingreso de los salmónidos empezaron a tener que convivir con estas especies. Y la realidad es que después de más de 100 años, un poco más de 100 años, está demostrado que los salmónidos han impactado sin duda negativamente sobre las especies nativas. Las especies nativas se ven obligadas a correrse, por así llamarlo, de los lugares que ocupan en el río y que pueden entonces quedar libres para que los salmónidos allí se alimenten o incluso se reproduzcan. En cuanto a las especies templadas, la cuestión es un poco más difusa. Varias veces se ha visto especies escapadas de pisciculturas de Paraguay o Brasil, bagres carnívoros, el esturión cada tanto también aparece, cíclidos, en fin, especies que se cultivan, pero que no logran aparentemente, incluso tilapia, que se cultivan no solamente en Brasil y Paraguay, sino en Argentina, pero que no logran poblaciones aparentemente estables, seguramente por barreras térmicas. También se ha arguido que las especies exóticas templadas no han podido establecerse debido a la alta riqueza de especies que hay en las aguas, por ejemplo, de los ríos Paraná, Paraguay, por citar Uruguay, por citar los más comunes. Y concretamente, a pesar que, por ejemplo, los esturiones aparecen desde hace ya más de 20 años, no hay evidencias de que estas especies se hayan establecido con poblaciones estables. Es necesario entonces estudiar y evaluar muy bien, pero en un contexto de cuenca y en un contexto multisectorial, qué es lo que conviene cuando alguien propone introducir una especie exótica. En principio uno pensaría que mejor es no introducirla, pero es obvio que estas especies también se utilizan para hacer piscicultura y siempre, tarde o temprano, las pisciculturas presentan escapes.
Bueno, ahí vemos entonces cómo, repasando brevemente, las especies en aguas frías, las truchas, los salmónidos han prosperado, han desplazado otras especies de sus nichos. En aguas cálidas no ha resultado tan fácil para las especies introducidas el meterse en esos nuevos nichos porque, bueno, las tilapias del Nilo, los tambaquís, que son los pacúes, bueno, compiten con las especies locales. Claro. Y ahí está el dorado, hay otras mandíbulas feroces ahí compitiendo.
No es tan fácil.
Pero no es tan fácil, pero no hay que hacerlo. Un concepto clave, hablaba de protocolos nuestro amigo Baigún y de manejar las cosas en concepto de cuenca. A veces las provincias que tienen patrimonio del uso de sus recursos se manejan unilateralmente sin pensar que el bichito se desplaza y se va de los límites. Y entonces los manejos de especies exóticas siempre en un comité de cuenca y con determinados protocolos. ¿Qué hacemos si pescamos una especie rara? Bueno, al freezer, si es posible, sin eviscerar y llamar a un museo. Y en el museo nos van a saber decir o derivar a quién está específicamente estudiando ese tema. Eso por un lado. Así que, y un pequeño error ha cometido Baigún allí diciendo que el perito Moreno fue el primero que ha traído especies exóticas. Hemos visto ya que la carpa tiene un ingreso muy, muy anterior a lo del perito Moreno, que ya a finales del siglo XIX estaba siendo introducida. Y la carpa sí ha sido un ejemplo de especie de aguas cálidas que se ha aclimatado exitosamente y ya es imposible de ser erradicada de lagos, de ríos y embalses de nuestro país. Una segunda noticia. Antes de saludar a los amigos que van a estar hoy concursando en las 20 horas del Plata, un concurso que se hace por parejas, es el certamen más importante que hay de agua dulce aquí de pesca en el Río de la Plata. Son 20 horas de pesca continuadas por pareja. Uno descansa, el otro duerme. Bueno. Así que bueno, esto se va a estar desarrollando aquí a poquitas cuadras de la radio en la Asociación Argentina de Pesca.
¿Desembarcan ahí?
No, desde el muelle. Un certamen muy tradicional que se hace hace más de 50 años y que bueno, es un concurso muy, muy importante. Viene de la gente de Brasil, de Paraguay. Bueno, y un evento.
Perdón que lo interrumpa, ¿no? Cuando uno se encuentra con un pescador en un certamen, ¿no? Sí. ¿Qué se le dice?
Te voy a ganar.
No. No sé qué. Está bien. Ahora póngale que usted no es un concursante. Está bien, está bien.
Sí.
Se le puede decir, qué sé, buena suerte, buena fortuna, buena pesca.
Sí, hay una. Hay una
le, no. Hay, o hay una que es mufa. Cuando uno le tira una, que dice, con esta te liquida.
No. Hay una trampusita ahí. Cuando alguien viene con una buena pieza, el otro le cruza la línea,
no.
le galleta la. Bueno, no, esto como claro. en el turismo carretera, cuando un auto toca a otro, lo despista, ¿no? A veces te despistan y...
Pero en términos, digamos, de palabras, nadie se le puede enojar. Si usted dice, che, buena pesca. Si
no, no.
Ah,
okay. No. Hay caballerosidad deportiva
está
en
bien,
ese caso.
Bien.
Bueno, ha estado gente amiga, Juan Martín Cuevas, que también ha pasado por Despierta Argentina, hombre del proyecto Conservar Tiburones. Ustedes saben que los tiburoneros en la Argentina, los pescadores de tiburones, se han reconvertido fuertemente en los últimos 20 años, sobre todo, de... matadores de tiburones a marcadores de tiburones. Así que se pescan los tiburones, se le pone una marquita en la aleta y ante una recaptura ese tiburón brinda valiosísima información de por dónde ha estado. Esa foto que se le hace a la marca se manda por WhatsApp al proyecto Conservar Tiburones y brinda valiosísimas informaciones de recapturas de incluso tiburones que han sido pescados en Mar del Plata si fueron recapturados en Brasil. Bueno, se hizo una jornada, porque se están haciendo jornadas de capacitación y de mercado. Se hizo una jornada en San Blas que fue esta semana y fue particularmente exitosa porque se han sacado 103 tiburones que han sido marcados, 98 cazones y 5 gatos pardos. Y fue tan exitosa la cosa que se ha decretado el día de la marcación de tiburón. Así que esta semana ya tienen para festejar los marcadores de tiburones su día. Uh-huh. Y en esas 103 capturas hubo una recaptura de un cazón. O sea que felicidad completa, porque no solo haber marcado mucho, sino mostrar que con la recaptura y con el buen manejo, esos tiburones viven y pueden seguir cumpliendo su ciclo vital, pero además ante la recaptura brindar valiosísima información sobre sus rutas migratorias, sobre sus hábitos alimenticios y demás. Y bueno, celebramos entonces a Juan Martín Cueva y a todos los tiburones que en este país se han reconvertido, marcando una tendencia mundial. Yo lo he hablado con estudiosos de tiburones en otras partes del mundo que ven con azorados cómo todavía se siguen practicando concursos de pesca con sacrificio, cómo se siguen con viejas prácticas de sacarle las mandíbulas, ¿no? para usarla de marquito, de decorativo. Y bueno, esas cosas aquí en este país están siendo mal vistas y además estamos generando toda una generación de personas que pescan y devuelven una especie, que es un faro a seguir para proteger predadores topes, como en este caso son los tiburones.
¿Qué día es el de la marcación, entonces?
Fue hace 2 días.
Ajá,
esto.
Así que, bueno, digamos, sería el 30 de noviembre.
El 30
más o
de
menos.
Noviembre, exactamente.
Bien, bueno.
Así. Lo podríamos poner a Juan Martín Cuevas, al señor que ha hecho estas marcaciones y que nos explique él cómo han vivido esta jornada tan hermosa.
Hola, Wilmar. Hola, amigos de Radio Nacional. Un gusto volver a saludarlos y contarles de un hecho histórico que pasó ayer en Bahía San Blas. Pudimos hacer la celebración del primer Día Nacional de Marcado de Tiburones de Argentina. Desde el proyecto Conservar Tiburones en Argentina pudimos lograr la marca de 103 tiburones marcados y devueltos vivos. Fueron 98 cazones y 5 gatopardos, y también tuvimos la oportunidad de también pescar una recaptura de estos animales ya marcados en una jornada extensa que fue desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de manera continua. Esto es un hecho muy importante, ya que se aunaron muchos esfuerzos, gracias a los guías de pesca embarcado y de costa. Estuvimos, por suerte, a bordo, invitados a bordo de la embarcación de Guillermo Goró, y se sumaron a este día histórico otros dos guías de costa, como son Fernando Riera y Diego Fernández, a los cuales agradecemos. Y nosotros participamos desde la dirección del proyecto con Lucas Albornoz en esta jornada que te comento que va a quedar en la historia del proyecto y también en la historia, seguro, de la conservación de los tiburones de Argentina.
Bueno, bien, bien.
Gente que hace cosas lindas por este país, ¿sí? Y por la naturaleza.
Como usted, Wilmar, que nos trae esta enciclopedia acá, este Despierta Argentina, que paseamos un poco por la República Argentina. Hoy nos quedamos acá un poquito en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, pero fuimos a San Blas también.
Tiene razón, ahí San Blas. Y bueno, y todos los amigos y amigas que escuchan el Despierta Argentina cada sábado se encuentran con este paseo por la República.
Saludamos a Silvia Balecki, en General Alvear, en Mendoza, a Walter Vega, claro, a la pescadora, a Walter Vega y a Marisa Manguzzi en Campana, también acá en la ciudad de Buenos Aires. Dice, preparándose estos muchachos para salir en los próximos minutos con Romy, con Dani, con ese, preparándonos para ir al hipódromo de San Isidro, al Fan Day de Volkswagen,
lo
saludamos a Leandro también allí, a Claudia de San Clemente, qué buena noticia, sobre todo para los tiburones, dice Claudia, ¿no? Y habla de tu columna, Wilmar. Héctor de Villa Crespo, hay una cadena de supermercados que crece día a día, que hasta hace unos días tenía sus góndolas vacías. Ayer ya las tenía rebosantes de mercadería. Eso sí, todos los precios por las nubes. Héctor de Villa Crespo. Sí, sí. Doy fe, porque he ido a otras sucursales de la misma cadena con las mismas circunstancias, ¿no?
Sí, vamos a tener meses duros de inflación. Aparte, se ha anunciado que la Secretaría de Comercio y otros entes que tienen que ver con, bueno, morigerar, tratar, negociar, buscar que los precios no se disparen, van a ser eliminados, volviendo a este credo de la famosa mano invisible del mercado, que en realidad es un teatro negro de Praga, ¿no? O sea, la mano invisible del mercado no existió ni existirá nunca. Bueno, vamos a escuchar, como para cerrar la columna de Wilmar.
¿Qué? A ver,
usted sabe.
Agua de Río es un tema de la Bersuit que me parece que viene muy bien.